Esto es con el calzón por fuera.
Échale. Amigos y amigas, bienvenidos sean a este programa que esperemos no sea el último que tenga yo vida, porque me siento un poco mal, pero me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, amiguitos y amiguitas.
Igualmente.
Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas, que Neto está con la voz destruida, así es de que agradézcanle que está aquí, por favor, y mándenle unos remedios caseros, clásico té de orégano con ajo, no
me
sé.
acabo de echar un té de orégano justamente.
Ah, sí, mira, fíjate, yo nomás así lo inventé, pero bueno, para que
Con
veas.
ajo.
Bueno, un tecito de orégano, hay que, no sé, que te untes cosas, a ver qué te sirve para que te cures, Neto.
Se me olvidó comprarme un Big Vaporub hace rato que bajé y no pienso volver a bajar sino hasta mañana.
¿Está lloviendo por allá? ¿Está frío?
No llovió hoy, en todo el día no ha llovido.
Ajá.
¿En Torreón?
Hoy sí, un poquito llovió en algunas partes de Torreón. Sí, ayer también estuvo lloviendo un ratillo. Ha estado nublado, fresquecito, gracias a Dios. ¿Desde qué?
Ah, qué bueno.
Exactamente, exactamente.
Ya hacía falta, ya hacía mucha falta.
Sí, ya.
Porque no tenían suficiente dengue, entonces dijeron, no, hay que llueva.
Exactamente, es lo que ya se está preparando para los mosquitos que van a estar aquí 15 días, en 15 días.
Ya en 15 días está listo su nuevo cargamento de moyotes y mosquitos.
Exactamente, exactamente. Y entonces, Neto, ¿qué has hecho en estos 15 días que no grabamos?
Sí, también nomás tenemos una semana y media. Pues al parecer nomás destruirme.
Sí, ya vi, ya vi. O sea, te deja uno suelto tantito y mira, te despotricas.
Ay, bien gachote.
De
Pero.
seguro, andabas a las 3 de la mañana ahí en el Zócalo trepándote en la bandera.
Lo intenté, pero no. Nada, no se crean. No, para nada. No, no. O sea, pues sí, fiestas de así, pero. Normales, el fin de semana fue cumpleaños de una amiga y ya, pero ahí fue cuando empecé a sentirme mal, de hecho.
Ya ven, ya ven.
Ya ven, ya ven.
Pues no se
Oigan,
cuidan, se cuidan.
les quiero presumir que mi amigo Marcus, creo que sí lo conocen, ¿no, Claude?
Sí.
Se fue a la Heroes Con.
Ajá.
Y además de que me consiguió la firma en el 2024. Este es un facsímil, obviamente no es el original. Consiguió la firma de John Romita Jr. Ahora aquí en la cola de Spider-Man está la firma de.
Stanley.
No, Claudio Cuevas, ya está muerto.
No tengo idea. Y de tú tampoco sabes,
De
tuviste que abrir el cómic para leerlo.
porque estoy muy malito, no por otra cosa.
A ver.
De Jerry Conway.
Ah, mira.
El escritor del cómic, entonces, y está muy malito, no tan mal, digo, más malito que yo, obviamente. Y me siento muy contento, digo, obviamente este no lo dibujó, lo dibujó el papá de este vato, pero pues igual ya tengo la firma de él.
O
Y.
sea, así yo voy a conseguirme la firma del hijo de Stan Lee para que me firme un cómic. A ver si es cierto.
Pero el hijo de John Romita sí dibuja cómics, Claudio, es la diferencia.
Pero no ese.
Miren, 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 miren. Este es cómics también firmado. Pero vamos a reseñar ahorita un cómic que yo me equivoqué y le estaba diciendo Battle Cat cuando en realidad pues es Battle Beast.
Battle Beast, exactamente. ¿Empezamos con ese?
Y déjenles presumo.
A
Hay
ver.
muchas portadas variantes. Muchas portadas variantes. Y una blanca. Pero en la Heroes Con me consiguieron esta portada exclusiva de la. Está bien perroncísima. Y
A
aquí
ver.
está la firma. Miren.
Mira.
Y lo más interesante de esto es que. Este dibujo lo hizo un artista mexicano.
¿Quién?
Jonathan Uribe. Y
Mira.
allá está, se le está yendo muy bien, está alcanzando la fama internacional, bien padre.
Sí, ah, qué chido, qué chido. Muy
Uy, pues
bien.
ahí.
Muy bien. Ese es, hubo que cuántas, como 10 variantes, ¿no? Algo así.
Un montón.
Y las tienes
Ah, pero esta, miren, no había visto yo, ¿verdad? Porque estoy medio burro. No había visto que viene aquí con su tarjetita de autenticidad. Nomás eran 500 y yo tengo la
¿por qué
460.
dice que la tuya es la 501? Si nada más había 500.
Porque es falsa. ¿Cómo ves?
Mira
Jonathan
que
Uribe.
muy bien, muy bien. Qué chido. ¿Ya leíste el cómic o
Houston.
no lo leíste?
¿Cómo no? Pues si lo
¿Sí?
reseñamos, güey.
¿Nada más
Vamos a
tienes
reseñar.
esa o tienes varias portadas de ese?
No, nada más esta, ¿para qué otra? Esta es la
Ah, ok.
chida.
Muy bien, muy bien. No era este, es que no me acuerdo, fíjate que. ¿No era este el cómic que venían unas versiones embolsadas y que no sabías qué portada te iba a tocar?
No sé, fíjate, desconozco.
Fíjate que creo que sí. Es que me acuerdo, ya es que estos videos que hace Anilina de su tienda de Utopía, casi estoy seguro que cuando llegó ese enseñaron que venía, hace tipo las tarjetas de las tarjetitas, pues, de colección, ¿no? En sobre, era así como un sobresote. Y la abrías y tú no sabías qué portada te iba a tocar. O sea, era la suerte, ¿sí? Se me hizo interesante el truquillo publicitario, porque, bueno, te podía tocar o sí, o una muy chido totota, o una así más normalilla, ¿verdad? Pero se me hizo chido eso de que viniera así embolsada y que no supieras cuánto tocaba. Se me hizo bueno, ¿no?
Pues si te toca la chida, qué chido, pero si no, qué corajote, ¿no?
Pero pues si toque digo, pues, mientras valgan todas igual, pues estaría bien, ¿no?
Exacto.
Más a la suerte.
Oigan, pues no sé si ustedes ya leyeron el final de Invincible, porque esa serie, pues ustedes saben, ya se acabó hace algunos añitos. Pero hay un personaje que es muy querido por mucho del fandom de Invincible y es Battle Beast. Esta bestia que
¿Él sale
tiene.
hasta el final? Ya ves que
No.
en la serie sale. Ah, pues que como dijiste, ya leyeron el final. Yo pensé
Ah,
que
no,
salía.
no. Porque, y lo que iba a decir es que ando bien mal de mi cabecita, pobrecito. Pero
Pero eso no tiene nada que ver con la gripa. O sea, eso siempre.
las dos cosas, ya. Nunca sabemos, aunque ustedes hayan leído del principio al fin. Pues nunca se había ahondado realmente en Battle Beast. Lo vimos que llegó a la Tierra, golpeó bien gachote a los superhéroes de la Tierra, y de repente, ay, perdón, de repente pues se va. Y aquí vemos qué es lo que pasa inmediatamente después de que se va, porque lo volvemos a ver en Invincible hasta ya mucho después. Y aquí vemos qué es exactamente lo que pasa. Y ahora sí, lo que iba a mi comentario. Era, no, mejor no les digo nada, porque no quiero echar spoilers.
Muy bien.
Battle Beast es este, aquí ahondamos que es un personaje que viene de un planeta de bestias donde había muchos guerreros muy poderosos y él empezó a derrotar uno a uno a sus oponentes, pero conforme iba derrotándolos, iba obteniendo esta sed de violencia, esta sed de seguir matando, de seguir destruyendo a oponentes muy poderosos, esta sed de pelea. Miren, allá tenía derrotados a los mensos de los superhéroes y ahí es donde se regresa y no volvemos a saber de él hasta mucho después. Se regresa a esa nave y resulta que la nave era ocupada por esos alienígenas. ¿Cómo llegó ahí? Pues quién sabe. Y aquí le cedo la palabra a mi amigo Claudio porque se me está cerrando bien gacho la garganta.
Exactamente, o sea, vemos que llega esta nave donde ya, pues igual, ya mató a todo el mundo, pero la nave tiene una, pues igual, una computadora que maneja todo lo que tiene que ver con la nave, y o sea, este cuate le da una orden a la nave de que, pues, él anda buscando con quién pelear, ¿no? Porque, pues, tiene esta onda de pelear con cada vez gente más poderosa. La nave no lo quiere ayudar, pero en su onda computacional, procesa de que, bueno, no te voy a ayudar a conseguir lo que tú quieres, que es matar más gente más poderosa, pero lo que ella lo toma como, lo que te voy a ayudar a hacer es como que a vengar a los que estaban aquí en este, a mi raza que venía conmigo en la nave, y voy a buscar a alguien que te pueda matar, ¿no? Y entonces, que pues, al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Pero la nave lo racionaliza de otra forma y le va a empezar a buscar entre su base de datos a extraterrestres así, seres superpoderosísimos contra los que pudiera pelear este Battle Beast, ¿no? Y pues van ahí viajando en busca de estos seres superpoderosos para ver si puede alguno de ellos derrotar a este Battle Beast, ¿no? Y básicamente, bueno, en estos dos números, vamos, eso es lo que vemos, ¿no? Que va a esto, a... Primero se encuentran a un ser que estaba, ha estado, este dibujo está muy, se me hizo muy chidillo, a un ser que ha estado, pues, prisionero durante millones y millones de años, y que se supone que lo pusieron ahí porque, pues, igual hizo un despampadre, un, despapaye en un planeta, y llega este cuate a pelear contra él, ¿no? Lo tienen ahí prisionero, como podemos ver, y llega a pelear con él, ¿no? Se ve así una pelea, pues es, básicamente es muy, muy violento este cómic, ¿no? Sangre, tripas de colores, porque son, extraterrestres. Entonces, pero hay mucha violencia. Se me hizo raro que Neto quisiera esto. No sé por qué está promoviendo la violencia.
No, yo no promuevo la violencia, solo que es un personaje muy famoso y muy querido por extrañas razones, por violento, supongo.
Fíjate
Y
que,
por,
a ver,
dime.
a mí se me hizo chido, o sea, me gustó. No sé si decirte ahorita mi conclusión del personaje o nos esperamos más al ratito, pero bueno, en este primer número les digo, pelea contra este ser que estaba ahí, prisionero, y pareciera ser que al principio como que uno dice, pues sí le va a dar peleilla, pero pues no, el Battle Cat es súper, súper poderoso, y
Battle Beast.
digo, mira, el Battle Beast, ¿ya ves?
Ya ven, ya
Battle
ven.
Beast es súper poderoso y pues le da en la torre a este cuate, ¿no? Y resulta que adentro del cuerpo de ese personaje superpoderoso al que derrota, vivía un príncipe, ¿no? Estaba como que atrapado un príncipe, me imagino que se lo comió en algún punto, no sé. Y ahora que este cuate lo destripa, pues el cuerpecillo de ese príncipe de un planeta sale y le dice, güey, llévame a mi planeta y ahí te voy a dar todo lo que quieras, ¿no? Pero pues es como no lo motiva la lana, le dice, no, no, pues eso a mí no me interesa, ¿no? Le dice, bueno, entonces, ¿qué te parece? La hermana de este güey es todavía más poderosa porque la hermana fue la que lo metió aquí a la prisión esta, ¿no?
Y
Entonces,
la hermana, dice.
llévame al planeta y peleate con ella, le ganas, yo me quedo con mi planeta y regreso a ser príncipe feliz, ¿no? Y tú ya tienes victoria, ¿no? O quizás la muerte, que es lo que otro también le pudiera interesar a él, ¿no? Que alguien que lo derrote.
Así es. Entonces, ahí van los tres, que es el príncipe que está mocho y que van a conseguirle un cuerpo, ya sea biológico o mecánico, para poder llegar a su planeta. Battle Beast. Y la computadora de la nave. Entonces se embarcan en una búsqueda, primero del cuerpo para el príncipe, y segundo, la nave lo sigue enviando a lugares gachísimos para que vaya y pelee el Battle Beast con la intención de que lo asesinen. Pero pues le sale junto con pegado al Battle Beast, porque aquí, por ejemplo, lo manda a una arena, a una batalla de sangre. Hay que aclarar que. Está escrito por el equipo famosísimo de Invincible, Robert Kirkman como escritor y Ryan Ottley como artista dibujante.
Exactamente. Y pues aquí es más bien, entra al concurso este porque para darle, él dice, necesito armas y para darle un cuerpo mecánico al robot, este príncipe, necesitan lana, entonces hay un concurso en ese planeta, ¿no? Una batalla, pues. Y él dice, bueno, pues voy a entrar, sirve que peleo con raza, ganamos lo que necesitamos para comprar la armadura y las armas y... Bueno, este número es de eso, ¿no? De esa batalla que él tiene para para ganar todo este premio. Y pues básicamente a todos los les gana fácil, ¿no? O sea, nadie le puede, ¿cómo se llama? Poner ni siquiera tantita resistencia. El güey luego, luego les gana a todos, ¿no? Y te voy a decir, a mí, ¿sabes qué me recordó mucho? Y se me hace como que muy inspirado en Lobo, ¿no? Lobo, este personaje de DC Comics, que igualmente destruye a todo su planeta y es un personaje que es inmortal y que nunca ha encontrado a alguien que lo haya podido vencer, ¿no? O sea, digo, en DC pues peleó con Superman y también hubo ahí, ha peleado con otros personajes, pero igual que anda por el universo buscando violencia, peleándose con todo el mundo, y a mí te digo, se me hizo como que inspirado en Lobo, sobre todo por las tipos de historias, ¿no? Esta violencia, esta sangre, pero como que un Lobo light, ¿no? O sea, no está tan chido como Lobo.
Pues a mí sí se me hizo chido.
Sí, no, no, digo, sí está chido, pero me gusta más Lobo, ¿no? Y aquí vemos cuando ya le consiguen la armadura nueva a este príncipe y que van, ahora sí, a ese planeta a pelear contra la hermana del cuate que le ganó en el primer número, ¿no? Entonces, digo, se me hace interesante, se me hizo chidilla divertida, violencia extrema divertida, ¿no? Podemos decirle.
Sí, no crean que me hizo muy feliz leerlo, pero me pareció un cómic bueno. No tiene muchos diálogos, la historia es simple, pero cumple. Y pues creo que las personas, tanto el dibujante que lo menciona en las páginas, en la página final, tanto el dibujante como el fandom de esta serie, lo que buscan pues es violencia innecesaria, peleas chidotas y desmembramientos. Entonces, creo que es un cómic cumplidor para el público a quien va dirigido. Para mí, que no soy tan fan de la violencia, me pareció un buen cómic, pero venga, no lo voy a seguir comprando.
Bueno, ya ves, ni modo. No, te digo, a mí se me hizo chido, entretenido, y te digo, me recordó mucho a esa etapa de Lobo, ¿no? De, ¿qué sería? En los noventas, me parece, creo que eran los noventas, finales de los noventas, de DC. Te digo, está chido, está interesante. No sé si más adelante vayan a explorar más acerca de su origen, qué va a pasar con él, o si sigue siendo muy exitoso, igual siguen sacando más miniseries. Dices tú que, o sea, estaríamos aquí cubriendo la parte que desde la primera aparición hasta la segunda de Invincible pudiera ser, o fueron ahí muchos años entre esa primera y esa segunda.
Desconozco, la verdad, no sé, porque ya lo leí ya, ¿cómo se llama? En tomos compilatorios.
Bueno, pues vamos a ver si a lo mejor esta historia terminara en cuando llega otra vez a, no sé qué, a la Tierra nuevamente a enfrentarse con Invincible.
No, se lo topan en una nave espacial, bueno, se lo encuentran en el espacio.
Ah, bueno, pues hay que ver si esta miniserie cubre todo ese espacio o si lo dejan así como que continuará para seguir contando historias hasta que llegue otra vez a toparse con Invincible, que sería chido. Y bueno, pues hay que decir que este sale porque en el último capítulo, ¿no? De la serie que salió animada, aparece este cuate, ¿no?
Vuelve a aparecer, sí.
Sí, entonces pues
Se lo
aprovechando el...
encuentran y va a ayudar a este Allen de Alien y al papá de
De
a
Invincible.
Omniman.
Ajá.
Los va a ayudar a enfrentar a los Viltrumitas.
Bueno, entonces aprovechando ese hype de la miniserie, de la serie animada, pues dijeron, vamos a sacar un cómic y vamos a vender mucho, ¿no? Entonces se me hizo chido. Les digo, lo único, digo, sí, le digo, me recordó mucho a Lobo. Por eso le doy así como que un 3.5, ¿no? Porque pues si les gustan ese tipo de historias, búsquense las de Lobo y van a divertirse un chorro. Van a ver, van a ver. ¿Tú
Sí,
qué le
pues a
pones?
mí yo le doy un 4 porque el dibujo está muy chido, la animación está perfecta y como les digo, los diálogos son mínimos porque pues no requiere mucho.
Exactamente. Sí. Es pura. Vamos a pelear con el que sigue y destriparlo, ¿no?
Sí,
Entonces,
exacto, sin mucho trasfondo.
Está interesante, está chidillo. A mí también me gustó. Y a lo mejor yo sí lo termino de leer, fíjate, no sé todavía, pero yo creo que sí, sí me enganchó lo suficiente para ver qué más pasa en los siguientes números. Y bueno, esto es uno de los que el primer cómic del que vamos a hablar en este programa. Y el segundo es una recomendación que le hicieron a Neto Rivera. de esta serie de, ya hemos hablado de este universo Ultimate de Marvel. No me acuerdo cuántas veces hemos tocado el tema de los diferentes títulos que ha habido. Pero en esta ocasión vamos a hablar también de de Ultimates. Creo que no habíamos hablado de las series, entre las series que hemos hablado del universo, del nuevo universo Ultimate de Marvel, no habíamos hablado de los Ultimates, ya va en el número 13. Se lo recomendaron mucho a Neto Rivera. Y bueno, parece ser que este número 13 es como un punto de inicio nuevamente para, o bueno, como pudiera ser como un punto, o pensábamos yo, pensaba yo, que este era un punto así como que, bueno, pues si no has leído los Ultimates, los primeros 12, aquí en este punto te puedes subir porque empiezan los Ultimates 3.0, como podemos ver aquí en la portada. Que se me hace interesante, me gustó la portada así, muy sencilla, todo blanco y que dice Ultimates 3.0 por una mano que está ahí escribiendo. Y vamos a ver, este está escrito por...
Yo
No.
pensé que era de Hickman, la verdad, yo pensé que era de Jonathan Hickman,
Ajá.
pero no.
No, no, no. Aquí podemos ver al cast. Te digo, creo que en los números que habíamos leído del universo Ultimate no nos habíamos topado con varios de los personajes que aquí se ven, creo yo. No me acuerdo. Vemos a Iron Man. Aquí Tony Stark se llama Iron Lad porque hay que recordar que su papá era Iron Man, según me acuerdo.
No.
¿No?
No era su papá, es Howard Stark.
Ajá.
Si ustedes recuerdan, como yo, la serie de The Ultimates, donde queda preso el Reed Richards malvado, le tiende una trampa a este Howard Stark y se queda atrapado dentro de un domo donde está pasando muchísimo tiempo y va a estar allá dentro 6 meses de ese domo. No sé si recuerdas eso.
Sí. Pero
Bueno, y allá adentro también está Howard Stark.
él no era Iron Man, nada más
¿No?
era Howard Stark.
Sí.
Ah, ok. Bueno.
La verdad no recuerdo si son o no la armadura, pero no, es Iron Lad por otra onda.
Ok. Bueno, porque está chavito, ¿no? O sea, es
Sí.
la de chavito. Hawkeye creo que tampoco no nos había tocado verlo.
Y
She-Hulk.
a
She-Hulk, no.
She-Hulk, que no es esta Jennifer Walters.
No, no, no. Luke Cage. Aquí fíjate cómo ya Giant Man y Wasp sí son los mismos, ¿verdad? Bueno, o sea, tienen el mismo nombre, pues, que
Tiene el mismo nombre,
Scott.
sí, o sea, sí es Janet Van Dyne. Y otra de las cosas sorprendentes es que Janet Van Dyne trabaja para The Maker.
Y la antorcha humana, que es Jim Hammond, esta será la antorcha humana, pero no la de los cuatro fantásticos, ¿verdad? O sí, será la
Es el
de
androide original que
el
peleó en la
original,
Segunda
¿verdad?
Guerra Mundial con el Capitán Namor.
Hey, sí. Bueno, entonces estos son los personajes que vamos a ver en esta serie y aquí está Iron Lad.
A mí me llama mucho la atención, perdón, me llama mucho la atención América Chávez, porque hasta donde recuerdo, no hay muchas partes del multiverso donde exista América Chávez. Entonces, tal vez sea la América Chávez de nuestro universo. Desconozco, la verdad, no estoy leyendo la serie. Es el primer número que
Ajá.
compro, jaja, que leo. Ese es por recomendación de nuestro amigo Raxel, que estamos leyendo este.
Ah, ok, muy bien, muy bien. Y te digo, aquí vemos a este cuate. Tú. Te digo, yo pensé que era así como que iba a ser un punto de entrada, un punto donde dijeras tú, bueno, aquí pueden entrar lectores nuevos, pero no lo sentí así como que tan amigable. O sea, yo la verdad no entendí ni qué pedo estaba pasando. O sea, digo, son como que historias, diferentes historias, de donde cada varios grupitos andan ahí y el Iron Lad va a visitarlos y ayudarlos y ver qué están resolviendo. Pero no entendí así como que bien qué pedo. ¿O tú sí?
Yo más o menos, sí me hace falta más contexto, pero vemos aquí, me lo vendieron así y así lo tomé y así lo disfruté mucho. Me lo vendieron como una guerra, un Andor que promueve la rebelión, que va al lado de la rebelión en contra del imperio, en este caso siendo los Ultimates, la rebelión siendo considerado, si te pones en pausa ahí tantito. Siendo considerado por el imperio, que en este caso, tú no, el seguimiento del cómic, Si te fijas, aquí vemos cómo los medios tradicionales siguen desinformando al público general y hay un medio alternativo de comunicación que es como un tipo de internet, pero propia de Tony Stark y dirigida a los jóvenes. Y cómo está construyendo esta rebelión a través de la juventud. Me gustó mucho esa parte. Bueno, aquí vemos que la antorcha humana va a ser un sacrificio absoluto. No se ve qué es lo que está haciendo, pero la avispa lo está viendo y se lo va a ir a pasar al costo a la The Hand, que es una parte, es un grupo de The Maker. Entonces, ¿hizo un sacrificio? ¿Qué hizo? No sabemos. Pero me gustó mucho cómo la gente se une en la rebelión. Aquí vemos, al parecer, en el Amazonas, o alguna parte de África, la verdad, no sé, cómo The Hive está llevando a cabo experimentos. Hulk, que aquí está She-Hulk, era parte de esa aldea en la selva. Y cómo tuvo, si te regresas al anterior, vemos cómo está, se están revelando también, hubo experimentos gamma, y hay monstruos, y hay gente con deformaciones, y pues vemos que ya se están revelando, ya está iniciando la rebelión. Faltan meses, yo creo que 5 meses para que The Maker regrese. Aquí vemos una versión de Thor muy chida. Cuando los manda a la fregada, les dice que pues no sé si es Thor o si es Odín, la neta.
Me hace que Odín, ¿no? Porque, pues bueno, en la página inicial Thor sí se ve como el Thor normal, ¿no? Como un humano.
Sí. Bueno, entonces, y adentro de esta prisión hay un campo temporal. Y aquí el tiempo pasa muchísimo más lento. Ahí vemos a Danny Rand enseñándole a los superhumanos que están adentro de esa cárcel. Le está enseñando a ser superhéroes. Le está enseñando técnicas de relajación. Le está enseñando, pues, teoría. Le está enseñando artes marciales. Se les enseña, teoría matemática, estrategia. Están construyendo un equipo de super personajes sacrificables para que cuando regrese The Maker y todo su concilio, que es The Hulk, es este Colossus y otros villanos que no me acuerdo quiénes son, cuando regrese, pues ya haya suficiente capital humano para ir a agarrarse a catorrazos.
Exactamente. Entonces te digo, pues sí se me hizo así como, bueno, ya que como tú lo mencionas, sí es eso, ¿no? O sea, digo que él va viendo las diferentes partes de la rebelión, pero sí siento como que sí era necesario haber leído lo anterior.
Y no es tan amigable.
Sí, te digo, yo
Tú
pensé que
me
iba a ser
tampoco
así
leo
como que muy
mucho.
amigable para entrarle, como que aquí empieza una nueva historia, alguna cosa de esas, pero no, la verdad, sí siento que sí se tiene que haber leído lo anterior para disfrutarlo más. Porque para mí fue así como que, pues, como un resumen de que, miren, los voy a llevar por las diferentes partes del planeta y lo que está pasando por ahí. Y el Iron Lad nos iba ahí enseñando, miren, en África se están peleando así, en tal parte de Europa están haciendo esto, en Antártica están haciendo esto, otra cosa. Y nada más, ¿no? O sea, pero no se me hizo así como que, pues no sé, siento que a lo mejor las cosas como la que mencionaba Neto de el sacrificio que va a hacer la antorcha. El espionaje que está haciendo Wasp o diferentes otras cosillas que se ven ahí detallitos, siento que si vienes leyendo todo, pues sí lo vas a decir, ay, güey, está pasando esto, cosas así, ¿no? Pero si no, pues así como que, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, es como que un resumen de lo que están haciendo, sentí yo. O sea, entonces no lo, no sé, no se me hizo así como que tan interesante.
A mí sí me gustó, pero porque vengo súper entusiasmado con Andor, con la creación de las rebeliones y con cómo ante los ojos de los conservadores que están a favor del imperio o que están desconociendo, aunque no estén a favor del imperio, que son conservadores, dicen, no, es que esto es lo que es correcto. Los rebeldes son considerados como, son considerados como terroristas. Son considerados como unas personas disidentes que no respetan el orden mundial, cuando en realidad lo que quieren es luchar por las libertades. A nivel histórico, pues lo hemos visto en varias ocasiones en la humanidad, aquí en el mundo real, si es que esto es el mundo real, Claudio Cuevas, porque pues no se sabe. Entonces,
En esta simulación en la que vivimos.
exactamente. Pues me gustó mucho.
Pues no sé, yo igual que el anterior le doy un 3, no igual porque es versión punto 3. Ah. Pero no, y esta sí la siento más difícil que el anterior de seguirla leyendo. No, no, no sé, no me late mucho. Ay, no sé, ya saben que yo no soy muy fan de Jonathan Hickman y él es como que siento que el arquitecto detrás de todo este mundo Ultimate y
Sí.
no me late en este tipo de historias, se me hacen así como que muy acá.
Ay, abuelito, nada te gusta.
No, no, no sé, como que nada, no, siento como que digo, ay, se está de complicando demasiado las cosas, o sea, ya, cuente algo. Más chido. Sí, pero bueno. Entonces, ¿tú
Ay,
qué le
Claudio
das? ¿Tú qué le
Cuevas.
das?
Yo le doy un 8. Lo daría más, perdón, un 8, un
No,
4 sobre 5.
acá.
Algo
Vamos
así.
hasta el 5 y él le da un 8. O sea, ni siquiera dijiste 6, no, 8. O sea, un 4, pues.
Un 4 me parece bien, pero sí lo sentí, como tú dices, un poco muy poco amigable.
Sí, como que no. Como que no entiende uno qué está pasando.
Así es.
Entonces, pues bueno, a mí me gustó más el primero, pues, que este. El primero sí lo voy a seguir leyendo, este de los Ultimates definitivamente no. ¿Tú sí lo quieres leer o te vale? Así como que no, pues ya ni
No,
modo.
yo sí quiero
Ahí
saber qué es lo que pasa,
luego
porque
leo en Wikipedia qué pasó.
no, yo sí quiero leerlo, sí quiero saber qué es lo que continúa.
Vas a tener ahí el Rex. Platícame, Rex, ¿ahora qué pasó?
Ándale, no es mala idea, ¿eh?
Que te haga un resumen.
Anda, o mejor aún.
Fíjate, ahí está.
Pues
Bueno.
bueno, amiguitos, con esto llegamos al final de este programa. Espero no sea el final de mi vida.
Llegamos arrastrándonos porque ya la hora y que Neto anda ahí ya malito de su garganta.
Ay, de todo, si vieras de qué más ando enfermo.
Te
Pero
voy a mandar
bueno,
un
ánimo,
broncolín.
amiguitos.
Un broncolín, Neto, con eso te
Ay.
alivianas.
Pues anden después. Ahí estamos en
Bueno.
contacto, Tirijillo. Muchas
Exactamente.
gracias. Nos vemos, amigos.
Nos vemos la próxima semana. Bye.